En un mundo en el que cualquier anécdota se convierte en información, donde la mínima humorada ofende a reyes y plebeyos,
donde nos negamos a aceptar los cambios que nosotros mismos impulsamos, un mundo en el que todos gritamos fuerte y al mismo tiempo, y por eso
nadie entiende nada. El Espectador presenta
un programa hecho a la medida de una humanidad felizmente desconcertada.
Dos horas de
acción,
comedia,
drama,
aventuras,
terror,
romance,
beneficios fiscales,
baile,
alineación,
spaghetti western,
farmacia,
balanceo,
perfumería,
pasión,
hotelería,
turismo. En la matiné radial que nos ayudará a entretenernos mientras buscamos la puerta de salida para saltar sobre el molinete con el boleto que nos lleve a un mundo cualquiera. Conducción, Mónica Lorenzo.
Producción, Julieta Añón, María José Barragán.
Con la participación especial del Servicio Informativo del Espectador.
Conducción y dirección, Cristian Font. Un mundo cualquiera.
Retrato de una era que ya no es lo que era.
Muy buen comienzo de semana, respetables damas y caballeros que viajan en este medio de comunicación. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Cuando pasan 2 minutos de las 14 horas, la primera radio los invita a habitar un mundo cualquiera que tiene el señor Ernesto Esquenón en la cabina de control, al señor César Giacosa allí atendiendo el mundo 2.0 de esta radio, la señora Julieta Añón y María José Barragán, las señoras están en producción de este programa, y quien ya llega al estudio de la primera radio es la señora Mónica Lorenzo. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes.
¿Soy yo el acalorado o porque, no sé, entré al estudio y decidí prescindir de prácticamente todas mis prendas, me quedé con lo justo y necesario?
Sí, me asusté un poco.
Sí, pero usted la veo como abrigada.
Bueno, estoy con una camisita, un pañuelito. Si no siento como el calor este agobiante que siente usted, que se haya desnudado tanto.
¿Quién la viste? Vio que ahora se pregunta mucho eso. Llegan al evento y enseguida lo primero es, antes de cómo estás, contento, lo que sea, ¿quién te vistió?
Esta vez me vestí yo.
Mire qué bien, me parece muy bien.
Pero otros días te voy a sorprender.
Apostar.
Me te digo, pregúntame hoy y te mando ahí.
Bien, y ahí de paso quedamos bien con los anunciantes.
Obviamente.
Señoras y señores, nuestras vías de comunicación son el 092-000-810. Ese es nuestro WhatsApp. Nuestro SMS, que ya está funcionando, es el 8810.
Pero también están nuestras redes sociales, que también nos pueden encontrar por allí. Por ejemplo, @unmundo810, nuestra cuenta de Twitter. También está nuestra cuenta de Facebook, que es Un Mundo Cualquiera 810 AM. Y también nuestro Instagram, Un Mundo Cualquiera 810.
No se muevan de la 810, ya lo contábamos recién con Bruno y con Natalia. Vamos a tener a Francis Andreu hoy charlando sobre Francis Andreu Canta Jaime Ross, show en La Trastienda cada jueves y disco de próxima aparición. Pero además nos va a visitar Álvaro Brechner junto a César Troncoso, director y actor de La Noche de 12 Años, que se estrena oficialmente este jueves. Estuvo este fin de semana ganando algunos nuevos premios la película, que ya había pasado con buen éxito por el Festival de Venecia, ahora ganó Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Bélgica. Vamos a estar charlando además de lo que será el estreno local. También se estrena en Buenos Aires dentro de una semana, en Buenos Aires y en todo el territorio de la República Argentina. Y por supuesto, más adelante Gonzalo Palermo, hoy con películas que remiten al tono, a la historia de La Noche de 12 Años, con otras experiencias allí al límite. ¿Cómo pasó? ¿Cómo encontró el departamento de Colonia? Sé que estuvo visitando.
Muy, pero muy lindo. Colonia del Sacramento, estuve por allí. Muy lindo, la verdad, mucho turista, mira, brasileño. ¿Mire? Y también argentino, viste, vos podés decir, bueno, argentino no, sí. También turistas argentinos, pero más brasileños.
Mire qué bien, buena, no, es un dato que usted debería proporcionarle esta observación, sí. Este trabajo de campo que usted ha hecho a las autoridades del ministerio, ¿no?
Sí, y lo interesante también acá cabe destacar que yo pensé, ¿no? Dije, los precios, mal. No. Para sorpresa mía, por ejemplo, lo que tiene que ver con el orden gastronómico.
Sí.
Muy bien.
¿Comió en precio?
Comí en precio.
Epa.
También.
Muy bien, bueno.
No. Cantidad, calidad, buen sabor.
No, eso es lo fundamental. El que acuñó esa trilogía, ¿no? El calidad, cantidad, buen sabor, uh-huh, la pegó por todos lados, ¿eh? Es uno de esos dichos que... Yo creo, debe ser típicamente uruguayo. Yo creo que no debe haber en otra parte del mundo calidad, cantidad y buen sabor como argumento de venta.
Es buena, yo qué sé. ¿Vos qué querés? Un buen precio, seguro. Calidad, no te bajás de la calidad. Y básico, si es tema gastronómico, es el buen sabor.
Lo que pasa es que...
Está rico.
Vos es que con tres falta palabras...
Falta que sea sano y ya está mal.
Bueno, pero el uruguayo en realidad tiene un doble discurso con eso. A mí me lo explicó.
Yo no comí sano en todo fin de
Por eso. Acá, yo no conozco un solo uruguayo que ponga realmente. Debe haber. No incurramos en una generalización grosera. Pero que diga, lo compro porque es sano. Sí, en algún caso todos compramos algo porque sabemos que nos puede hacer algún...
Nos puede redituar en nuestra salud.
Exactamente, en nuestro bienestar, en nuestra calidad de vida. Pero, ¿cómo me lo explicaba una vez un empresario vinculado a una empresa del rubro alimenticio, uh-huh, una multinacional? Cuando yo le decía, ¿sabes que a mí me gustan tus productos, pero lo que siempre noto es que tienen mucha sal? Y me miró muy seriamente y me dijo, ¿sabes lo que pasa, Font? En el Río de la Plata, si hay algo que la gente detesta, es comer desabrido. Y me lo dijo así como una diciendo,
sapiencia.
Te hicimos estudios de mercado, te hicimos focus group, lo que vos quieras, y el rioplatense sin sal no te come. Así nomás me lo planteó. Y vos sabés que después que lo estuve reflexionando y sí, y tiene razón el hombre.
Que sé, por ejemplo,
calidad, cantidad, buen sabor y salado.
Yo este fin de semana, bueno, fui con una de mis amigas, por ejemplo, come sin sal.
Claro.
Y obviamente te pone las papas fritas ahí y no te ponen sal, vos tenés que agregarle. Y ellas me dijeron, no, pero están bien para vos, pensé yo.
Claro.
Dame acá que las deposito sobre mi plato y yo le agrego. No es que le ponga 3 kilos de sal, pero yo que sé, papas fritas sin sal, como que es mucho. Discúlpenme, pero...
No, está disculpada.
Llevan sal. No en demasía, porque yo tampoco.
Pero uno se acostumbra a comer sin sal, ¿eh?
Sí.
Sí, acostumbra.
No, bueno, yo creo que sí, pero digo, si no tenés necesidad...
Al menos, yo he aprendido por lo menos a comer con menos sal de la que ingería. Yo era de ingerir bastante, bastante sal y son de esas cosas que uno no puede creer, pero sí, uno se acostumbra. Uno se acostumbra. Pero,
sí, es cierto. Pero si no tenés necesidad, no...
No, absolutamente, pero... Puedo entenderle su... Porque acá tenemos una alta prevalencia así de las enfermedades cardiovasculares y, como dice el presidente Tabaré Vázquez, son el enemigo silencioso. Pero de todas maneras.
Es cierto, pero si sos de presión baja no le vas a sacar la sal a las papas fritas.
Bueno, y ahí usted qué dice, ¿usted es de presión baja?
Claro.
Ah, bueno, pero entonces está, usted
por eso,
la,
no
usted
me
la envidia, más con esta humedad, usted es la envidia de todo uruguayo que se quiere castigar, que dice,
claro,
no,
lo
que
pasa tengo es, la justificación, yo tengo yo presión baja.
Soy hipotenso.
Claro.
¿Ah,
vos crees que yo me desmaye? ¿Ah, vos crees que yo me desmaye? ¿Ah, vos crees que yo me desmaye?
Va con amenaza incluida.
Obviamente.
¿Querés que palidezca? ¿Querés que palidezca? Pásame la sal. No, que te estoy cuidando, pasame la sal, te digo.
Quedó blanca con rapidez, ¿eh? Ah.
Verá, dijo Verónica Alonso. Bueno, muy bien. Estamos aquí entonces en Un Mundo Cualquiera, que ya estaba recibiendo algunos mensajes. Este que me envía Juan, no sé si viene a cuento de algo que comentamos recientemente, pero dice algo así como, Cristian, ¿has escuchado alguna vez un medio de información de una religión que no sea católica? Clara discriminación de los medios. Sí, claro. Todo tipo de religiones, estimado Juan, y cuyos eventos han sido comunicados por los medios. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Me preguntaba, ¿sí? ¿Has escuchado alguna vez en un medio de información una religión no sea católica? Sí, la verdad que sí. Solamente, por ejemplo, pienso en la profesora Susana Mangana con sus columnas y espacios sobre el Islam.
Uh-huh.
Aquí y en cualquier otro medio he visto, representantes de distintas creencias. Sí,
Ahí, sí, claro.
Que es cierto que puede ser que sea predominantemente un enfoque católico, capaz que está siendo también algún raconto a partir de lo que fue, por ejemplo, no sé, la comparecencia del cardenal Sturla días atrás en un programa en Saeta que dio mucho para hablar, pero sí, bueno, me parece que una cosa no quita la otra y sí hay voces de las diferentes religiones en los medios de comunicación, estimado Juan.
Sí, ahí sí.
Estoy tratando de conectar el origen del mensaje porque no, de ninguna manera pienso desairar.
Capaz que hay una predominancia, yo que sé, de la Iglesia Católica, pero también ha habido también un tema de cultura, no sé.
Claro, seguramente. Y una apreciación personal también, ¿no? Si bien Uruguay no tiene religión oficial, tampoco creo que sea como se lo ha denominado por allí en notas de prensa. A veces cuando se quieren ponderar algunas políticas de vanguardia o progresistas que ha tenido nuestro país, se habla de un estado ateo o agnóstico. Yo eso lo pongo seriamente en duda. Que sí es un estado laico y que desde ya no tiene religión oficial y que la Iglesia está separada del Estado hace más de un siglo. De acuerdo. De ahí a ser un estado agnóstico me parece que estamos bastante lejos. De hecho, creo que aquí hay una fuerte ascendencia católica que me parece que cobró especial relevancia o visibilidad a partir, ¿se acuerda? Hace un par de años con las balconeras.
Sí, claro.
¿Se acuerda con las balconeras?
Le fue muy bien toda esa campaña.
Sí, pero es que no fue una campaña, fue una manifestación espontánea.
Bueno, pero desde el punto de vista de la gente fue una campaña, no de la Iglesia Católica.
Bueno, pero es que mucha gente sí sintió la necesidad de embanderarse, o en este caso embalconerarse, con la consigna y bueno, y mostrar públicamente
era Navidad
su fe, claro. No recuerdo la inscripción ahora de la balconera, pero fue una oportunidad donde realmente uno dijo, pero es más lugares de los que uno pensaba, ¿no? Como con esa demostración pública a veces se pueden caer algunas ideas que uno pudiese haber acuñado recientemente. Uh-huh. Bueno, hemos pasado por diferentes temas en esta primera parte del programa, pero ¿sabe qué? Antes de ir a la pausa quiero decirle que un 13 de septiembre han pasado cosas extraordinarias. Pero después de la pausa lo vamos a comentar, por eso le digo. Pero hoy especialmente, mire que... ¿Qué día es hoy? ¿17?
Hoy es 17, todo el día.
Ah, sí. Bueno, una cosa, la cantidad de cosas que no se puede creer. Musicales, políticas, sociales. Y uno dirá, el 17 de septiembre no parece un día así como extraordinario. Después de la pausa se lo vamos a demostrar. Ya seguimos habitando un mundo cualquiera en la tarde del espectador. Seguimos habitando un mundo cualquiera. En un ratito vamos a recibir a Francis Andreu, que presenta su show Francis Andreu canta a Jaime Ross en La Trastienda. SMS al 8810, WhatsApp al 092-000-810.
Y también nuestras redes sociales, @unmundo810 en Twitter, también nuestra cuenta de Facebook, @unmundo810am. E Instagram, mundo cualquiera, 810.
Bueno, ahora sí, les decía que un 17 de septiembre a lo largo de la historia han pasado algunas cosas extraordinarias que decidimos repasar en este espacio.
Repasando la historia desde...
Un día cualquiera.
Bueno, un 17 de septiembre de 1964... The Beatles se presenta en el Estadio Municipal de Kansas en su gira First US Tour. La primera visita a Estados Unidos se produjo en el momento que tenían mayor popularidad en Gran Bretaña, a principios de 1964, especialmente el simple que tenía el tema I Want to Hold Your Hand vendió cerca de 1,500,000 de copias en menos de 3 semanas. Tras una serie de populares conciertos y apariciones en televisión, durante su visita regresaron para hacer las giras en agosto de ese año, 1964. Durante la gira dieron 30 conciertos, comenzando en San Francisco y terminando en Nueva York. En total fueron 23 ciudades las que visitaron. Una época donde tocaban media hora como mucho, no se podía escuchar nada por los gritos. Y así como los sacaban del hotel, los ponían a tocar, los llevaban y de vuelta para el hotel. The Beatles, I Want to Hold Your Hand. It's such a beat. Pero yo le decía, mire que han pasado cosas más allá de la música. Aunque la siguiente es musical también. Sí.
Dígame,
1978, 17 de septiembre, y Queen comienza a filmar el videoclip para su simple Bicycle Race. Tiene una particularidad este video. Fue filmado en el estadio Wimbledon, en el Reino Unido, y tiene algún detalle interesante. El video cuenta con 65 modelos desnudas, uh-huh, que a la vez eran profesionales de carreras, y fueron contratadas para ese día. La compañía informó que solicitó el pago de todos los asientos cuando se enteraron de cómo sus bicicletas se habían utilizado. ¿Qué pidieron? La compañía. Y bueno, ¿qué va a hacer? La canción hace mención a varios íconos de la cultura pop de los años 70. Habla de Star Wars, habla de Watergate, de Peter Pan, Frankenstein, Superman, Vietnam, entre otras. Y efectivamente estoy viendo el video y aquí vemos, sí, el desplazamiento modelos.
Sin ropa,
subiéndose al asiento de las bicicletas para correr en la pista. Nunca había visto este video.
El video, ¿no?
Yo, la verdad, conozco el tema, me parece una gran canción, pero
¿cuántos eran? ¿Cuánto dijiste?
65 modelos desnudas.
Opa.
Sí, sí. Pero que además se ve que también tenían formación como ciclista, o se desempeñaban como ciclista.
O se defendían, yo qué sé.
Sí, sí. Se defendían, está bien, es correcto. Uh-huh. Bueno, ¿qué más ocurrió un 17 de septiembre?
Mira, por ejemplo, si nos vamos a 1931, ¿sí?
Sí.
RCA de Victor introdujo al mercado el primer LP de vinilo clasificado como discos para la transcripción de programas de Nueva York.
Notable.
Estos discos fueron diseñados por un tamaño de 30 centímetros de diámetro que duraba 10 minutos por cada lado. Los primeros LP fueron un fracaso comercial por el alto precio que tenían y falta de equipos confiables para su reproducción. Se discontinuaron estos discos y en 1933, debido a las dificultades financieras de la industria de los discos. Pero bueno, luego funcionaron bien. Así que esto ocurría en el año 1931, fueron cuando se introdujeron los primeros LP de vinilo.
Qué buen dato. Nos vamos al recuerdo de algunos momentos musicales en los 80. En 1984, John Waite llega al número uno de los rankings con su tema Missing You. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name. Wait. Fue entonces nominado en 1985 al premio Mejor Cantante Masculino Pop de los Grammy por esta canción, que aparece en la serie Miami Vice y ha pasado por diferentes películas que se ambientan en historias de los 80, como Selena, 22 Jump Street y hasta en el videojuego Grand Theft Auto. Así que sigue cobrando, le siguen llegando ahí algo por Missing You.
¿Sabes lo que pasaba en el año 1969?
Cuente, cuente.
Corrieron los rumores de que Paul McCartney murió otra vez.
Uy,
otro rumor más, lo mataron varias veces.
No puede ser.
No es la primera vez que esto sucede, ya que en noviembre del 66 se rumoreaba con que murió en un accidente de coche en Escocia y se decidió poner un doble. Las sucesivas fotos de los discos, incluido Abbey Road, que saldría 9 días después, siguen alimentando esos rumores. En el 69, Paul está en Kenia cuando suceden estos nuevos rumores, un 13 de septiembre del año 1969.
17 de septiembre.
17 de septiembre, si yo soy mal.
No, porque, bueno, capaz que los rumores llegaron el 13 y murió con retroactividad.
No, el 17.
Se levantó en Kenia y dijo, otra vez me morí. Abro el diario y otra vez me muero.
No. Larga vida para Paul, ¿viste? Que cada vez que te matan.
Y el tipo decía, me caigo y no me levanto, pero sí, se levantaba en definitiva.
Se levantaba varias veces.
Era tremendo. Año 1991... El 17 de septiembre, Guns N' Roses juega una carta fuerte y publica el álbum doble Use Your Illusion 1 y 2. Don't Cry, que formaba parte de los dos discos en realidad, porque traía esta versión, que es la que se popularizó rápidamente, también a través del videoclip. Esta venía en el disco 1, pero había una segunda versión en el disco Use Your Illusion 2, uno que tenía una tapa, digamos, con rojo y amarillo, y la otra que predominaba el azul, el negro, que ese era el disco 2. Y un disco que a mí me, en su momento, escuché muchísimo. Después, como todo, fue quedando allí en el olvido, y hace poco los retomé de vuelta y están muy bien. Cualquiera de los dos discos son grandes discos. Use Your Illusion 1 y 2.
Pero tenemos que irnos a otro hecho. Mira, también ha ocurrido un 17 de septiembre, en este caso un fallecimiento de una grande de verdad, hace 4 años atrás, en 2014, cuando fallecía China Zorrilla, actriz, directora teatral uruguaya, Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz.
Sí, recuerdo ese día y este diálogo.
¿Hola? Ah, doña Elisa. ¿Qué dice? Ah, momento. ¡Mamá! ¡Él echa pelota de al lado!
¡Tu idiota te va a oír!
Dice que se hirvió los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina.
Anda a buscarla igual y tenés cuidado de no quemarte.
Siempre tengo que ir yo.
¡Llévalo a la agarradera, Matilde! ¡Se me va a quemar!
¡Que se joda! Oh.
¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Que mira, ¿viste la casualidad?
Mira el teléfono.
Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡Oyó! ¡Qué criatura estúpida!
¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda.
¡Minusválida mental!
¿Cómo?
¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado?
¿Cómo no ha perdido? No ha perdido vigencia. Esperando la carroza. La película dirigida por Alejandro Doria sobre la obra de Jacobo Lanxner, protagonizada por China Zorrilla en un rol hilarante como Elvira. Pero además tremendo elenco, ¿no? Estaba Luis Brandoni, Juan Manuel Tenuta, tenían participación uruguaya por todos lados, ¿no? Lasner, uh-huh. Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta, China Zorrilla, bueno, y luego estaba también Betiana Blum, estaba muy joven Darío Grandinetti, Enrique Pinti.
Es verdad que también estuvo Pinti, sí.
Sí, sí, gran. Y por supuesto Antonio Gasalla, siendo de Mamacora.
También.
Es una película, yo no sé si es necesariamente buena, pero es divertidísima. La gente...
No, y aparte se ha ganado el corazón del gran público. Una película muy popular.
Se ha viralizado, se podría decir, ¿no? Porque hay algunos diálogos quedaron ya incorporados en lo que hoy podríamos decir hasta memes, ¿no? Esos latiguillos que se repiten, ¿no?
Sí, bueno, esa parte
de... Yo hago ravioles, ella hace ravioles. El qué miseria, tres empanadas.
También.
El de Brandoni es impagable haciendo Antonio. Y el recuerdo para China Zorrilla, que entre otras cosas me acuerdo de ese 17 de septiembre porque era la entrega de los premios Iris. Y se había previsto una manera de comenzar la ceremonia que iba a ser fue de hecho en el auditorio Adela Reta, y bueno, en el transcurso de la jornada se supo del fallecimiento de China, y bueno, cambió un poco ahí el tono de la ceremonia y hubo un homenaje al comienzo de la misma.